Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez.
7:31 PM. Continuamos en MBS Noticias. Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo vamos?
Ay, Pamela, pues mira, yo les había prometido que hoy vamos a hablar de una encuesta que levantamos con Reforma, pero yo creo que esto me lo guardo para la próxima semana porque nos quedamos un poquito a la mitad con el tema de pobreza laboral el martes pasado. Y me gustaría dar datos a nivel local, porque invariablemente en el agregado nacional pues perdemos el detalle, ¿no? Y pareciera que estamos hablando de un mismo país, y aunque lo hemos comentado varias veces, no es uno ni dos, son como tres o cuatro, y dependiendo cómo hagas las mediciones, puedes darte cuenta de cómo incluso a nivel regional es muy evidente que no estamos hablando de lo mismo en el norte, en occidente, en el centro y en el resto. Y digo el resto porque además situaciones como la pobreza laboral pues no son exclusivas ya solamente del sureste mexicano. Después de esta pandemia e incluso lo hemos comentado de las restricciones, de las contracciones de la economía, incluso de manera previa a la pandemia, o sea, todo 2019 ya veníamos contrayéndonos la inversión desde finales de 2018. Entonces, todo eso ha resultado pues en un contexto donde cuando queramos recuperarnos, y lo vemos en prácticamente todos los indicadores industriales y sectoriales del INEGI que publican diario, y no estoy exagerando, diario, vemos como el rebote de mediados del año pasado es profundísimo, dependiendo del indicador, pero se ve claramente la caída en B, la recuperación parece que va y se queda más bien como en una raíz cuadrada. Y cuando regresamos a la parte planita, ¿no? O sea, después del rebote, pues la raíz cuadrada no llega otra vez al mismo nivel que teníamos prepandemia. ¿Por qué? Pues porque desde antes ya veníamos contrayéndonos. Entonces no importa si son indicadores de inversiones, si son indicadores industriales, si son indicadores de confianza del consumidor o del productor, todos estamos regresando a niveles previos a 2019, en algunos casos dependiendo pues, a niveles incluso de 2005, de 2006. Pero bueno, en el caso de la pobreza laboral, otra vez no es la excepción, y quiero acabar de platicarle aquí al auditorio un poco cómo nos vemos en regiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablábamos que el valor de la canasta alimentaria, pues en el caso de cómo se mide la pobreza, es la que mide la pobreza extrema, ¿no? La pobreza de ingresos, y esta, como les digo, varía por región. Entonces, el valor que usa el Coneval para medir esta pobreza en zonas rurales y en zonas urbanas es diferente. Porque okay. En zonas rurales equivale a 40 pesos diarios por persona y en las zonas urbanas a 56 pesos. O sea, que sea mucha la diferencia, pero pues sí, la cantidad de productos disponibles en las ciudades y el nivel de precios, digamos, varía, y por eso en las zonas rurales es un poco más bajo y también se miden menos productos específicos, son una canasta alimentaria de 33 productos, mientras que en las zonas urbanas son 37 productos, tampoco varían tanto, y bueno, solamente recordar al auditorio que es un cálculo además estandarizado, entonces realmente hace un cálculo de lo que en promedio necesita una persona, ¿no?, para vivir con la cantidad calórica suficiente, pero es en promedio, Pamela, o sea, tú y yo igual necesitamos comer lo mismo, pero los niños o un hombre más grande o una persona de tercera edad no comen lo mismo, ¿no? No solo en cantidad, sino en calidad alimentaria. Y creo que ese es un primer reto que el Coneval lo sabe, lo reconoce, lo publica, pero no se nos puede olvidar que otra vez estas mediciones son estandarizadas. Entonces, a nivel nacional, les decía yo que hay 52 millones de personas que viven en esta situación de pobreza extrema, o sea, de pobreza laboral, donde los ingresos laborales de su hogar no alcanzan para comprar esta canasta mínima básica. Eso equivale a 4 de cada 10 mexicanos y mexicanas, pues. O sea, en total, les decía yo que hombres y mujeres tampoco tienen una misma situación de pobreza, pero ahorita no voy a entrar ya otra vez en ese tema, lo hablamos la sesión pasada. Pero sí les quiero contar, por ejemplo, disparidades regionales. Como te decía, nosotros en México, ¿cómo vamos? Dividimos en tres criterios en nuestros semáforos económicos la situación de pobreza laboral por estado. Y estos tres criterios son muy fáciles. Es menor nivel de pobreza laboral que el promedio nacional y tiene un incremento menor al que se está incrementando a meses previos. Hay una segunda medición que es un menor nivel que el promedio nacional, que es ese de 4 mexicanos y mexicanas con pobreza laboral, pero tiene un incremento más acelerado, o sea, cada vez hay más y más rápido que en el promedio nacional, y un menor nivel de pobreza, digo, sí, un mayor nivel de pobreza laboral que prácticamente, como te digo, no solo el sureste, sino que ya incluye la Ciudad de México, el Estado de México, Campeche, Quintana Roo, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, como puedes ver, hay muchos del centro, Hidalgo, y sí, por supuesto, el sureste, con Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y Tlaxcala, que se me olvidó mencionar, al interior de la República. O sea, prácticamente vemos que la mitad del país ya está en una situación de pobreza laboral, y eso es gravísimo. Ahora, vemos que hay las disparidades regionales y estructurales que vienen incluso de antes de la pandemia, como se mencionaba, pero en este caso, vaya, la pobreza no es sorpresa de nadie, que además tiene mucho que ver en cómo se ejecuta el gasto en los estados, y en el caso de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, vemos rezagos históricos, donde más o menos 6 de cada 10 mexicanos, no 4 de cada 6 como el promedio nacional, sino 6 de cada 10, viven con pobreza laboral. O sea, esto es realmente grave. En el caso de Chiapas, por ejemplo, 64% de la población vive en esta circunstancia. Y pues eso te habla de que si el promedio nacional es de 40% y Chiapas está en 64%, es una diferencia de casi 25 puntos porcentuales. Cuando tú te volteas a ver a quién tiene la menor tasa de pobreza laboral, por supuesto está Nuevo León, Jalisco y Baja California. Y en el caso de Nuevo León, está en 24%. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia entre el promedio nacional y el que le va mejor son 16 puntos porcentuales. Pero entre el promedio nacional y el que le va peor son 25 puntos porcentuales. Entonces realmente otra vez vemos que los que les va mal, les va realmente muy mal y por eso nos jalan el promedio hacia abajo. Y otra vez te habla que incluso entre quienes les va mal hay quienes les va peor, ¿no? Y otra vez, Chiapas, Guerrero y Oaxaca siempre están al final de la lista. Ahora, en el caso de Nuevo León y Baja California, que siempre están como hasta arriba de la tabla en pobreza laboral, es decir, son los que menos pobreza laboral tienen desde hace 15 años, pues Chiapas ha sido el que tiene la mayor pobreza laboral desde 2005, y Guerrero y Oaxaca pues, se alternan, quién es el penúltimo lugar, ¿no? Esos tres estados siempre han tenido más de la mitad de la población en pobreza laboral, y ahorita ya están en 6 de cada 10, un poco más de la mitad. Ahora, cuando hablamos de estas tres entidades dentro del grupo de estados con mayor pobreza laboral, son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y comparamos cómo cierra el año 2019 a cómo cierra el 2020, bueno, aquí hay un tema muy sorprendente, que es que realmente son las entidades que más se recuperaron. Entonces pareciera que la pandemia le hizo lo que el viento a Juárez en estas tres entidades, o sea, no los dejó peor, pero no los mejoró, ¿no? Uh-huh. Porque realmente mucha gente vive de transferencias públicas. Otros estados, como Quintana Roo, Baja California Sur, son estados que registraron retrocesos muy importantes en sus mercados laborales porque mucho tenían que ver con el turismo y esta pandemia pues, les ha dado con todo y francamente han tenido afectaciones importantes en la tasa de ocupación y por eso acaban, aunque no estén al final de la tabla, pero con una afectación porcentual importante, ¿no? Realmente son cuatro estados, Quintana Roo, Ciudad de México, Tabasco y Baja California Sur. Ciudad de México y Tabasco, además, son casos donde también el mercado laboral se contrae, claramente por otras razones. Por ejemplo, la tasa de ocupación en la Ciudad de México cayó 14% respecto a la cantidad de trabajadores que había al cierre del año pasado. Y bueno, los programas que se han anunciado de apoyo a las familias son insuficientes porque además mucho de la economía en la Ciudad de México depende de los servicios y los servicios son aquellos sectores que con la pandemia tienen que cerrar una mayor proporción porque pues, implica el contacto humano en espacios cerrados. Además en la Ciudad de México nos encanta vivir muy abigarrados uh-huh. y vivimos unos encima de otros y entonces el distanciamiento social pues acaba por afectar. Y bueno, pues ya nada más para cerrar, tú recordarás, Pamela, que en diciembre presentamos este proyecto que se llama Índice de Pobreza Social y vemos cómo claramente la pobreza laboral es un gran indicativo del progreso social. Hablábamos entonces de un ajuste pues, muy cerrado respecto a la medición de progreso social que no mide ninguna variable socioeconómica contra pobreza laboral medida por el Coneval. Y pues sí, claramente vemos un ajuste, por supuesto, también en progreso social, Oaxaca, Guerrero y Chiapas hasta el final de la tabla. Y entidades como Nuevo León, Sinaloa, Coahuila están hasta arriba de la tabla en progreso social. Ahora, bueno, pues vemos que con la pandemia y la afectación en la pobreza laboral, pues necesariamente va a haber un impacto importante en la calidad de vida de las personas. A pesar de que, bueno, el bienestar medido como progreso social que hacemos nosotros mucho depende de la calidad de los servicios. Sin embargo, pues vemos que en una economía de tanta restricción que va a haber no solo este año, sino los próximos, para reestablecer, digamos, la actividad económica, pues claramente va a haber afectaciones en los servicios, como hemos visto en estos días, en el caso de la electricidad, pero también va a haber, pues, en el mantenimiento de las calles, de los sistemas de drenaje, de los sistemas de agua, y pues estaremos midiendo y dando seguimiento justo a cómo vamos en la recuperación y la pospandemia, porque esto requiere muchos ojos en los temas que más importan también.
Pues sí, sin duda. Gracias, Sofía, y seguiremos platicando de esto contigo todos los martes y todos los jueves. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo fuerte, hasta luego.
Un abrazo fuerte. Noticias MBS.